Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Afición pecadora, sean ustedes bienvenidos a este bello espacio informativo denominado La Corneta, en donde pues, el señor San Cristóbal se puso tal guarapeta ayer que no va a estar en el programa, está tendido abajo de un puente en Chicago. ¡Ah, llegaste! Finalmente.
Pero, a ver,
¿cómo va la cruz?
No, muy bien.
¿Cómo va la cruz?
De hecho, la celebración es hoy, porque ayer tuve que trabajar todo el día.
Sí,
la celebración es hoy, en efecto, ni modo. Hoy sí, me voy a borrar el cassette. Con su permiso.
No, sí. Ya estás muy mayor para eso. A los 57 años ya te van a dar lagunas mentales peores de las que ya
tienes. Ya las tengo, güey. Yo tengo ya océanos mentales. Ya no son lagunas, güey. O sea, ya lo que tengo es el océano Pacífico ahí, de recuerdos borrados. El lago Michigan. Pero bueno, hoy sí voy a celebrar con mi familia. Me toca ir a comer a mi restaurante favorito el día de hoy. Y voy a empezar con dos martinis que me voy a poner de brasier.
De brasier. ¿Eh?
Sí, así me los voy a terminar, me los voy a poner de brasier y así voy a salir a la calle. ¡Woohoo!
Las copas.
Las copas, exacto.
¿Y si las llenas bien o no?
Fíjate que no tanto, pero como tengo mucho vello en el pecho, se ven así como con pelos rico.
Todo canoso.
Además, porque ya tengo canas en el pecho, tengo canas hasta en los... en los lugares más extraños del cuerpo, ahí tengo canas también.
Ya, confiesa, di la verdad, te pintas las cejas, ¿verdad?
No. Por alguna razón las cejas...
Las cejas
es más,
todavía no.
Ya tengo una... En las orillas de las cejas ya tengo de Loco Valdés, así en las puntitas ya me están empezando a salir pelos blancos.
¡No!
Pero solo ahí, solo en las cejas. Sí, ni modo, pues es que ya, güey. O sea, 57 ya... Ya es, o sea, ya... Güey, no falta nada para los 60, nada. Oye, sí, quiero agradecer a toda la gente.
Un año más es también un año menos. Así, empiezas a ver diferente a esta edad, ¿no? Ya en la recta final.
Pero quiero agradecer a toda la gente que me mandó mis saludos de cumpleaños, güey. De verdad, se les agradece. Amistades, gente que ni conozco y muchas amistades además. Pero bueno.
¿Gente que ni conoces?
Gente que ni conozco.
Pues la gente es nuestra banda de La Corneta, que nos ha
pues
apoyado.
Sí, que disfrutan
que votó por nosotros en los premios Spotify, que está aquí, y que los queremos y les agradecemos.
¿Cómo me gusta haber ganado ese premio?
Porque es gracias a ustedes.
O sea, porque dijimos, no, bueno, si no ganamos, son los titanes de la radio y la madre. Sí, sí, sí.
Rosado,
pero no, iba yo a estar muy Marta triste, güey. Iba yo a tener fallas de disfunción eréctil, como a lo mejor tienen, no sé, ahorita Marco Antonio y Jordi y así llevan un mes sin poderla levantar. No, Marta Figueroa también tiene disfunción eréctil y Marta de baile también.
En cambio nosotros, chebrazo.
¡Boom!
¡Al arriba, vivo!
¡Arriba totota, Jordi!
¡Pum, no. pum!
Saludos a todos los que estuvieron. Además de todo, la pasamos muy bien.
Ah,
esa
son
noche
nuestros
con
amigos,
ellos.
Los estimamos. Y los grandes, admiramos profundamente, son de verdad grandes.
Pero ellos también hubieran dicho, o sea, no, si hubieran mismo, hablado con toda franqueza, que les hubiera dado más gusto ganar que perder. Ni modo.
Bueno, vamos a empezar este programa, si les parece, mencionando cuál será nuestro querido top 10 el día de hoy. Hoy va a ser búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Sabes qué? Yo usualmente cuando busco cosas en Google acabo o muy nervioso o preocupado, ya sabes, me duele no sé qué cosa, buscas en Google cáncer. Sí, sí,
es
no,
sí,
ya,
no.
Problema cardíaco, te vas a morir mañana.
Dicen, puede ser esto, o cáncer.
O cáncer.
Tengo un padrastro, una uña enterrada, cáncer.
Cáncer.
Todo lo que busques siempre sale, en la lista parece que puede ser cáncer.
Pues sí, güey.
Entonces,
te sientes
pero
feo,
eso no,
no
tiene nada que ver con hacer búsquedas en la oficina, güey. Eso es hacer búsquedas en tu tiempo libre y así, ¿no?
No busquen cosas en internet nunca. Nada más
¿por
se espantan.
Qué?
De verdad, es horrible. Nada más se van a espantar. A mí así me pasa, güey. Porque pues, siempre encuentro lo mismo, cáncer.
Pero lo único que buscas es pornografía.
No, en realidad. O sea, busco de todo. Busco cultura, busco filosofía. Y
ah,
busco pornografía
sea,
también. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, por ejemplo, estoy haciendo esta búsqueda ahorita. Está muy bien, es filosofía
se ve muy
pura.
Bien,
súper.
Súper, súper, súper. Filosóficas.
¿Verdad? Tan filosóficas, güey. Sí, sí, sí.
Eso vendría siendo más bien filosofía.
No sé, pero me gustó, la verdad. Me gusta esa filosofía de vida, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la cara que pusiste.
Es que sí me sonó. Las wow. últimas dos.
Como, sí, bueno, ni modo.
Sí, ya ni modo. Ya se me salió, ya. Ya.
Amplios estudios en esa
filosófico.
Amplios estudios en esa materia, ¿no? Pero bueno.
Doctorado,
muy bien.
Búsquedas de Google que no debes de hacer en la chamba. ¿Cómo matar a mi jefe?
No.
Bueno, ok. ¿Cómo tener una aventura con la esposa de mi jefe sin que se dé cuenta y me dé un aumento?
Y después matarlo. Todo junto. Muy bien.
Sí, es temerario, ¿no? Meterte con la esposa del jefe.
Búsquedas de Google.
Sucede.
Meterte con la esposa del jefe, fíjate que eso sí nunca lo he hecho.
No, yo tampoco, ni Dios lo mande.
Eso sí nunca lo he hecho porque nunca he tenido un jefe con una esposa sabrosa.
No, sí has tenido. Ahorita te recuerdo quién
jefes
es.
¿Jefes con esposa sabrosa?
Sí, no. ¿Quién
será? ¿Quién será?
No, ni te voy a recordar. Porque...
Déjame ver este.
Le vas a mandar mensaje.
¡Ah, ya sé cuál, güey! ¡Ya sé cuál! Ya sé cuál. ¡Chin! Ganas no me faltaron, ¿eh?
No, pues a mí tampoco. Pero
bueno.
¿Cómo?
¿Qué se le hace? Bueno, ya.
Bueno, vámonos rápidamente con la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Una buena. México es el segundo país con menos desempleo en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa varias naciones con grandes economías. Y México está muy bien.
El segundo país con la tasa de desempleo más baja dentro de las naciones que integran esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El país con menor desempleo del planeta es Japón, que tiene una tasa del 2.6, seguido de México, que tiene una tasa de desempleo de solamente 2.7%.
Oye, pero a ver, por ejemplo, Alemania tiene 3.8%, Países Bajos 4%, Estados Unidos 4.6%, ok. Bueno, digo, qué bueno, es muy buena noticia que haya menor desempleo en México, aunque siento que, digo, porque soy mexicano y llevo 57 años en esta tierra, que México pues tiene una alta tasa de desempleo, ¿no?
Pues estás equivocado.
Estoy equivocado,
¿de dónde
¿verdad?
Sacas eso?
No, pues no sé. No, o sea, yo hubiera pensado que teníamos un mayor problema de desempleo, pero no, qué bueno.
No, tenemos...
Me da gusto.
Sí, esta es la 4T, va. Nada más hay que precisar
la
4T, una cosa.
4T, güey. Tiene que ver la 4T, hay que ver también qué clase de empleos son,
la
cuánto se gana en estos empleos.
La población mexicana trabaja en la informalidad.
Además, güey, además, o sea, no tienes ahí ni seguros sociales, nada de garantías.
Están empleados,
o sea,
autoempleados en la informalidad. Sí. Pero bueno, sí es un logro económico, si el país está jalando bien. Cuarta transformación de la vida pública nacional, no me digas que no sabes de qué estoy hablando.
Oye, ¿ya viste que en la noche pasaron el desmadrito de lo de la ley esta para echar para atrás elecciones por injerencia extranjera? Que lo único que va a acabar siendo va a ser echar para atrás las elecciones que no nos guste. Y ahí estaba Monreal con sus cosas de la patria.
La ley Monreal le llaman y es echar para atrás, anular las elecciones en las cuales se pueda decir que hubo injerencia extranjera.
Y adivinen cuáles van a ser esas, pues las que pierda Morena, porque las que gane Morena no las van a echar para atrás.
Claro que no.
Entonces,
aunque haya habido injerencia rusa.
Con ese.
O venezolana.
Con ese
cubana.
Hueso a otro perro, cabrón. O sea, de veras es qué descaro Monreal, qué descaro 4T, qué descaro tienen en Morena.
Bueno. Además, hay una gran ambigüedad en la redacción de la ley. Porque ¿qué significa que
hubo constituye?
¿Qué constituye?
Es que ¿qué constituye? ¿Un tuit? ¿Una
si Donald Trump empieza a hablar de no voten por el candidato de Morena en un discurso, pues allá
entonces
hay
ya vamos a desestimar. Sí. Y entonces ya con eso, si Donald Trump se le ocurre decir, no sé, ya ves que andaban diciendo que quería declarar a Morena como un ¿cómo se llama? Grupo terrorista.
Una organización terrorista.
Como Hezbollah, ¿no? Pues imagínense ustedes lo que haría con esta nueva ley Morena. Ah, pues ya dijo Donald Trump no sé qué y ganó el candidato del PAN o del PRI o del X partido.
¿Qué
pues vamos a desestimarla.
Que publique un tuit, un gringo.
Que
diga en la campaña
algo,
haya trabajado
Marco
un güey
Rubio,
que tiene doble nacionalidad.
Sí. Cualquiera de esas podría ser, ¿no? Es que ¿qué constituye? Hay una gran ambigüedad, como dices.
En la redacción de la ley.
Me parece una fregadera esa vaguedad, eso que hicieron, ¿eh?
es muy peligrosa, sí, está
me
muy
feo. Me parece
una
fregadera.
Porque pues eso lo van a decir en cualquier elección que pierda Morena en 2027. Van a
y
decir,
luego están jugando también.
La van a querer anular.
Están jugando también en la Suprema Corte con esta idea de que el gobierno le pueda retirar, por ejemplo, a las televisoras o a X grupo o a un periódico.
Sus concesiones.
Sus concesiones porque es adverso al gobierno. Entonces se acabó la libertad de prensa. Si eso procede, y al parecer ahí van con ello. Entonces, poquito a poquito está cerrando la transformación, está la pinza para llevarnos al México de los 70s, donde el PRI pues le decía a los periódicos, me sigues jodiendo, me sigues criticando, no hay papel. Mamá, no hay papel para que imprimas tu periódico, porque así le hacían, ¿eh? No hay papel.
Imagínense, el papel para los periódicos solo lo podía vender el gobierno. Y entonces si un periódico atacaba al PRI, que era por supuesto el gobierno total que había en esa época, pues entonces ya no había papel para imprimir ese periódico y te friegas y se acabó. Control absoluto.
Esto es algo similar, digo, no sé si lo vayan a poder llevar a cabo, pero se está hablando de ello, de que el gobierno diga, me jode mucho, por ejemplo, TV Azteca, ¿no? No vean TV Azteca. No, es más, ya no la van a ver porque ya no va a poder transmitir. Eso sería un atropello, ¿eh? Y en esas andan, en eso están transformando al país, así que abusados, amiguitos.
Bueno, pues así está redactada la ley de la nulidad cuando haya injerencia extranjera. Dice, será procedente cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.
Ambiguo.
¿Cómo lo vas a demostrar?
Ambiguo.
¿Cómo vas a demostrar
totalmente
que un tuit de Donald Trump influyó o no influyó en los resultados electorales?
Pues le vas a preguntar a las cortes.
Un municipio en Querétaro.
Le vas a preguntar a las cortes y las cortes que son controladas, y es más, las cortes que fueron puestas ahí, en este caso la Suprema Corte de Justicia, puesta ahí con los acordeones de Morena, pues evidentemente el resultado, ¿a quién creen que va a favorecer?
Pues claro, aunque Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de los diputados de Morena, ¿tú crees que esta idea salió de Monreal o salió de Presidencia?
Fíjate que no estoy seguro. Yo creo que Monreal es lo suficientemente sagaz como político como para pararse el cuello.
Es maquiavélico, es una genialidad esta idea.
No, es una genialidad, pero es una
antidemocrática.
Sin duda.
No, pero bueno. Visto desde la perspectiva de sus intereses, es genial.
Sin duda, claro, pero a mí lo que me parece realmente.
Visto desde el interés del pueblo y de la democracia, es terrible.
Me parece asqueroso que además de todo estaba Monreal arropado en la bandera y hablando de la protección de la soberanía nacional. Eso no es lo que está intentando Ricardo Monreal con esta ley. Lo que está intentando es controlar el resultado de las elecciones.
Esto declaró Richie Monry. Que no se venga con el cuento de que habrá censura, de que si se publica un artículo en The New York Times ya será motivo de anulación, de que un tuit se publica en el exterior, de que si una entrevista en el exterior se reproduce en México será motivo suficiente para
entonces,
anular
¿qué
la
va
elección.
A ser?
Falso, 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 porque eso no es lo que estamos discutiendo. Que no se venga con el petate del muerto a asustar.
Pero a ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué estás hablando? Claramente dinos, Monreal, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Para ver si seguimos. Porque yo sí estoy pensando que lo que quieres es control, o lo que quieren, pues, tú y tu grupo, tu gavilla, le diría yo, es efectivamente controlar el resultado de las elecciones para favorecer a Morena.
¿Qué pasa si de repente inteligencia cubana le permite ganar una elección a Morena?
No, pues ahí no.
Porque la inteligencia cubana, aguas, ¿eh?
¿Tú crees que van a desestimar una elección en la cual ganaron? No. ¿Tú crees que la van
obvio
a investigar?
No.
Por
obvio
supuesto
no.
Que no. ¿Injerencia cubana en las elecciones de Morena? ¿Cómo creen? Por supuesto que no. Si somos prácticamente socios de Cuba en cuanto a nuestros gobiernos.
Vamos a ver si le permiten el INE o la FEPADE, le permiten ganar alguna candidatura a la oposición. Porque aquí pues pueden abusir injerencia extranjera en todos y cada uno de los casos.
Cerrando la pinza, como dices, o sea, haciéndose de todas las maneras posibles para conservar el poder y que no vuelva a llegar nadie más hasta dentro de 70 años. Como el PRI, igualito, porque esos son. Nada más que estos salieron más rateros.
Bueno, ahora vamos rápidamente a un fragmento de la mañanera del pueblo, en donde a la presidenta le dijeron esto, que es totalmente desproporcionado. Por favor, escuche usted la ignorancia de este compadre Carlos Navarro, del periódico El Heraldo, que menciona cuántas personas votaron por Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlitos.
Presidenta, ¿qué le diría a los 35,924,519 de mexicanos?
¿Cuántos? ¿Cuántos, perdón? No, güey, no.
Eso es más o menos 4,000 veces la cantidad de gente que hay en todo el planeta.
Pero
4,000
a ver,
veces.
Otra vez el número, por
favor. De
hecho,
favor, el número ¿qué? Que dice ni siquiera existe. Está
no
todo mal
existe,
dicho.
Está raro, está mal expresado. Esa cifra no es correcta. A ver, vas, Soperútano.
Presidenta, ¿qué le diría a los 35,924,519 millones de mexicanos?
Que wow. votaron por usted.
¡Qué barbaridad, güey! ¡Qué cosa!
Terrible. Bueno, aquí tengo algo que la verdad no he escuchado, pero dice, a mí me gusta el fútbol y me la pelas. Nuevo. ¿Eh? Por favor, ¿me puedes ayudar a entender qué vamos a escuchar?
Estos parodias que hacen en internet, ya saben, en redes de como los candidatos falsos y que ofrecen como promesas que pues, obviamente no van a cumplir, algo así.
Ah, perfecto, venga de ahí, adelante.
A mí me gusta el fútbol y me la pela. Aquí en la Ciudad de México todo es un desmadre. El aeropuerto, los parches del metro y lo culero que dejaron el Estadio Azteca. Pero en una ciudad donde quieren arreglar en 3 meses lo que no hicieron en 40 años, ¿qué se puede esperar? Y todo este desmadre por solo 5 pinches partidos.
¿Un álbum del Mundial, patrón?
Claro que sí. ¿Cuánto cuesta llenarlo?
No mucho, como 8,000 pesitos.
Y usted, ciudadano, que le quieren vender las entradas más caras de lo que le costó su casa, usted también dígales, venga, venga. Y tú, millonario corrupto que solo quiere presumir en redes que fue al estadio, tú también... ¡Me la pela! Tú, que subiste la renta y los hospedajes a precios impagables, ¡me la super pela! Y tú, argentino, tú también, ¿qué? ¡Me la pela!
¿Qué es esto,
como
güey?
Todos sabemos, quienes ponen la lana, ponen el nombre. Pero para nosotros siempre será el Estadio Azteca. ¡Me la pelas!
Vota Bruno Lavado.
¿Qué es eso?
¡Wow!
Pero a ver, yo creo que esto es un poquito querer nadar en contra de la realidad, güey. O sea, pues claro que las grandes corporaciones, en este caso un banco, pues participó en la remodelación del estadio y le quiso poner su nombre. O sea, todos le podemos seguir diciendo Estadio Azteca, pero pues ahora sí que van a poner el nombre porque pagaron la lana. La FIFA sí se supermancha con los precios que le pusieron a los boletos. De hecho, están teniendo que bajarle el precio a muchos porque no se están vendiendo como ellos esperaban.
Sí, caray,
otra idea que escuché ahí es que todo empresario que tenga dinero es corrupto. Pues no, güey. O sea, no toda la gente que tiene dinero es corrupta. Algunos sí, sin duda. Sobre todo los que tienen puestos políticos en México muy probablemente sean corruptos. Pero no todo mundo que tiene dinero es corrupto. No sé, oigo hay un cúmulo de ideas un poco extrañas.
Mira, yo quisiera compartir esto con uno de los mexicanos que yo más admiro en el planeta, que es el gran director de cine Alejandro González Iñárritu, que estuvo en México, uh-huh. Me parece que con motivo de los 25 años de Amores Perros, ya no sé por qué, pero habló acerca del Mundial y creo que cada una de las palabras que expresa es totalmente cierta. Creo que tiene toda la razón, la boca llena de su razón, el negro, hablando de por qué este Mundial no es como otros. ¿Y en qué la regó la FIFA en toda su ambición? Escuchen, por favor, y díganme si están o no de acuerdo con Iñárritu. Venga de ahí.
No siento ningún ambiente mundialero. Y me dice que él está de acuerdo. Digo, porque hay muy pocos partidos en el país. Muy pocos partidos en México. Creo que el haber dispersado un mundial en 3 países me parece algo, otra vez, de avaricia de la mafia de la FIFA, ¿no? O sea, cobró 3 veces un mundial, el haber metido mucho más equipos, ya sin una curaduría de calidad, el nivel va a bajar, el costo de los boletos me parece una grosería. Mi padre, que no tenía dinero, recuerdo en el partido de Argentina, famoso, Inglaterra, en el gol de Maradona, famoso, de la mano de Dios, yo fui a ese partido, y para que mi papá hubiera invitado, quiere decir que él podía pagar ese boleto. O sea, lo que dice, hay un acceso, pero ahorita creo que los boletos, el más barato es de 10 mil pesos o 20 mil pesos.
Y si alcanzas.
Quieres llevar a tus hijos, un señor. O sea, es una barbaridad. O sea, me parece que han quitadole al mundo un gusto popular. Se robaron y ahora para verlo en la televisión tienes que pagar. Antes era verdaderamente una celebración de un país orgulloso de ser el que invitaba al mundo.
Sí, pues es que sí.
Tiene toda la razón. ¿Tú sientes allá en Chicago el ambiente mundialero, no. Está la banda feliz porque no. Estados Unidos, Canadá y México somos anfitriones del mundial.
No, y ¿sabes qué? Que sobre todo en Estados Unidos lo politizó horriblemente Donald Trump, habló, ya ahorita le bajó unas rayitas a su desmadre porque pues va muy mal hacia las elecciones intermedias. Pero vamos a tener a Lice en los estadios, y, o sea, porque la mayor parte del público que iba a ver el mundial, por lo menos aquí en Chicago, pues éramos los mexicanos, pero los muchos mexicanos que están indocumentados, que no tienen sus papeles en regla, pues nomás no se van a aparecer por los estadios. Esos los que podrían pagar sus boletos, ¿no? Y sí, yo siento que tiene toda la razón.
La avaricia de la FIFA, se lo vendió pues sí, a tres países.
Sí, sí, sí.
Y entonces se diluye ese orgullo. Me acuerdo en México 86, pues era engalanar la ciudad, presumirle al planeta, como dice Iñárritu, las
pero
bellezas
de los
México,
mejores mundiales, ¿eh?
Fue buenísimo.
Ese fue uno de los mejores mundiales que yo recuerdo, y no porque haya sido en México, sino porque realmente hubo un ambiente festivo absoluto y no costaban lo que cuestan los boletos. Ahorita imagínate, vamos a el sueldo promedio en México, o sea, una persona que tenga tú y tu esposa y un niño, ya son 30 mil pesos. Y esto es el boleto más barato sí. Que mencionó Alejandro. Uh-huh. O sea, 30 mil pesos es muchísimo dinero. Muchísimo dinero para una persona que a lo mejor no los gana en un mes de trabajo, ¿no? O sea, el sueldo promedio en México está muy por debajo de los 30 mil pesos.
No, y luego, en lugar de meter 32 equipos, 32 países, metes 48.
Sí.
Y entonces va a haber unos pinches partidos aburridísimos que a nadie le van a importar. A eso se refiere Iñárritu con que no hay una curaduría, no llegan los mejores de los mejores. 48 equipos, pues así claro que llegamos al quinto partido, ¿no? Pues espero.
Sí. Ojalá. Entonces, oye, ya si no llegamos al quinto partido así, güey, ya, ahora sí ya me doy, ¿eh?
Además, en un grupo en el que estamos solamente contra Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia, pues tendríamos que pasar a la segunda ronda. Ese sería el cuarto partido.
¿Cómo te gusta el marcador Pachequia? O sea, un 2-0, un 3-0. No sé, güey.
Pero bueno, sí, la FIFA se aborazó, como ya es su costumbre, vendiéndola a tres países, metiendo 48 equipos y poniendo carísimas las entradas. Sin embargo, es una fiesta. Ahí sí no estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Sigue siendo una fiesta para los que nos
gusta
el fútbol.
Es.
Y también para los que nos gusta nada más la pachanga. Porque se va a dar pachanga por todos lados, va a haber festividad, va a haber alegrías, risas, lágrimas, porque así es el fútbol. Y va a haber un espacio donde se podrá disfrutar de manera gratuita llamado La Delantera.
Ahí los vamos a esperar, el señor Videgaray, el señor Lati, un servidor, muchos colaboradores. Ayer estuvimos preparándoles unas tarugadas deliciosamente divertidas. Tendremos de todo, va a haber magia, va a haber va a haber, o sea, sorpresas, y además de todo tenemos una invitada sorpresa y especial al programa. Bueno,
ya
más
podemos,
bien.
¿Podemos decir
nuevo o no?
No, todavía no.
No, todavía no.
Que por cierto, ella me mandó felicitar de mi cumpleaños, muchas gracias, querida. Pero bueno, va a estar con nosotros una de las mayores figuras, si no la mayor figura musical de este país.
Ya no digas más, ya no digas
¿qué,
más.
¿Qué, güey? Que además sabe
que
de
además
fútbol.
Sabe muchísimo de fútbol.
Así es. Bueno.
Y nos cae increíble y la queremos.
Además, bueno.
Hombre, va a ser de verdad una gozada lo que vamos a hacer con La Delantera todos los días, de lunes a domingo, de 7 a 9 de la noche, por radio, plataformas, por televisión abierta. Un experimento multimedia muy divertido. No se lo pueden perder. Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy aquí en La Corneta? Vamos a escuchar a los panistas y a los del PT apostando por las elecciones en Coahuila. Hoy en día, pues, Coahuila parece ser que va para el PRI. Vamos a ver si es cierto. Adelante.
Les hago una apuesta máscara contra cabellera. La antesala de la elección al 2027 es Coahuila, el próximo 7 de junio. Les apuesto máscara contra cabellera a que Morena y sus aliados no van a ganar un solo distrito en Coahuila. Cero votos para Morena.
¿Qué tiene que ver
Arturo Ávila de candidato?
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ese güey aquí? Oye, pero a ver, cuando dice les apuesto máscara contra cabellera, ¿qué quiere decir? ¿Él se va a rapar y el otro que se va a arrancar la cara?
¿Y cuál máscara?
Exacto, no entiendo. Haz una apuesta de verdad. Les apuesto, no sé, güey, una caja de champaña, algo, güey, algo bonito.
Vamos, esa fue la parte del PAN. Ahora adelante, venga la respuesta del PT.
Otra vez que se traiga la rasuradora porque se va a quedar pelón. Vamos a ganar la nueva mayoría Morena y el PT en Coahuila, y el PAN va a pelear a ver si tiene registro en la elección. Como que le tiembla
la voz. ¿Sabes qué? Este güey va a perder. ¿Viste? Oye, no, es como sí. Le tiembla la voz.
Vamos a ganar.
Es que se traiga la rasuradora porque se va a quedar pelón. Vamos a ganar la nueva mayoría.
No. Por el tono de voz, él sabe que va a perder.
Se le oye nervioso, sí.
Se le oye
acá. Yo creo que en Coahuila no va a ganar Morena. No lo sé qué vaya a pasar, creo. Pero a menos que haya injerencia extranjera, ¿verdad?
No, sí.
Y Chihuahua es otro caso sensacional, donde es un encuentro entre las fuerzas políticas y donde puede haber real competencia contra Morena, que ha sido una aplanadora en todas las elecciones recientes. Que, a ver qué pasa en el caso
pues
de Chihuahua.
Pues no en todas, ¿eh? Las últimas que operó Andy no le salieron tan bien, Coahuila no se ve tan bien, o sea...
No, Coahuila no lo van a ganar, yo creo, pero vamos a ver qué pasa en Chihuahua, porque ahí está Maru Campos, que está siendo acusada de traición a la patria.
Está siendo atacada, yo siento, de una manera virulenta que no corresponde a lo que se dice que hizo.
Mientras Rochamoya, que está señalado por vínculos con los cárteles, él va y declara y no pasa nada.
Bueno, eso dicen, que fue y declaró, pero nadie lo vio. Él dice que fue y la presidenta ya dijo que fue, pero más allá de eso no hay evidencia de que haya ido a declarar nada, ¿eh? Nadie lo vio. Yo no veo una sola imagen de Rochamoya declarando, no hay una foto. Dice la presidenta que ya fue, pero no sabemos ni a qué hora, ni dónde, ni qué pasó.
¿Y en
nadie
calidad
sabe
de qué
nada.
Fue? No fue en calidad de iniciado, fue en calidad creo que de testigo.
Pues
testigo,
yo no sé, pero ¿no les llama la atención que no sabemos nada?
Nada. No,
o sea, él ya dijo que ya
que
fue y pues la presidenta, pues, ¿qué va a decir? No, sí, no, ya fue. Y contestó cuando le preguntaron a la presidenta muy cortito, muy así como que medio a fuercita.
Yo creo que
no
sabe.
No sé. Yo no les creo ni madre.
Es culpable. La verdad. Y ya no saben ni qué hacer.
Ya no saben dónde
y por esconderlo. Eso la carga que le estaba aventando a Maru Campos, que también si Maru Campos permitió la entrada de agentes de la CIA, sí cometió un acto de ilegalidad.
Pues sí.
Y las leyes existen y están ahí.
Pero no existen para Rochamoya porque dice que va y declara, pero en calidad de qué, dónde, cómo, se le acusa por todos lados y no se presenta, pide licencia. Entonces, a ver, vamos a ser estrictos con la ley hacia Maru Campos, pero hacia el otro. Pues exacto.
Exacto.
Bueno. Entonces no me vengan con más. Oye, ¿tú ya oíste el Caperucito o no?
No es espacio este para.
Yo quiero poner el Caperucito, güey. No, está bonito.
Cero,
está bonito. Sale de la abuelita López Obrador y el Caperucito es Ángel López Beltrán. Es una tarugada, güey. Es un chiste el Caperucito.
Bueno, a ver, vamos a escuchar primero, si te parece, a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que dio una entrevista y ya dijo que solamente va a dar entrevistas a modo en medios paleros.
¿Qué tal esa declaración?
Pues tiene razón, güey. ¿Para qué va a ir a una entrevista donde nomás lo van a zapear?
O sea,
atacar. Donde
lo van a cuestionar, no creo que lo vayan a zapear ni le vayan a decir mentiras, pero sí lo van a cuestionar. O sea, yo solamente voy a ir a entrevistas a donde me hagan las preguntas que yo quiero que me hagan.
Si tú fueras candidato,
¿eso habla de transparencia? No.
¿Por qué vas a ir a un espacio en donde te van a estar atacando?
Yo creo que un buen candidato tendría que ir a donde lo cuestionen y defender sus puntos con solidez. Ese sería un buen candidato, ¿no? Para mi manera de ver, en lo personal, me parece que le tiene miedo a las preguntas puntillosas.
Un buen candidato es el que gana.
Sin duda. ¿Y tú crees que...?
Y esta es la estrategia correcta para ganar, punto.
O sea, se tiene que ir a esconder a un lugar seguro.
¿Qué te gustaría que fuera una entrevista con X o Y?
Se tiene que ir a un estado a donde le van a echar toda la mano posible, a donde pues hay historia y donde el nombre, que es lo único que tiene, este señor es que es hijo de López Obrador. Eso es lo que tiene, ese es su capital político. Porque de otra manera, pues no sería nada, ni nadie. Entonces... va a ir a un estado donde está arropado y cobijado y va a ir nada más a medios.
¿Estás diciendo que Andy es un nepo baby?
Sin duda, es el mayor nepo baby de la nación, güey. Pues, güey, o sea, ¿me lo tienes que preguntar?
¿El nepo baby político, de veras?
Es por excelencia.
Mira, en la política se trata de ganar. Es como el box, se trata de pegar y que no te peguen. Pues ¿para qué va a ir a meterse a una entrevista en donde lo van a cuestionar y cuestionar de cosas que no le conviene tocar?
Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, no su padre, que es bastante más hábil, y ese sí tiene madera de político. O sea, me puede caer todo lo gordo que me caiga y puedo tener muy mala opinión del que la tengo, pero me parece que es un político sagaz. Y ese sí iba y se sentaba con Loret, y se sentaba con Ciro, y se sentaba en todos lados donde lo cuestionaban y lo callaban y se reían de él, y salió airoso.
Claro, José Ramón, entonces, era oposición. Necesitaba utilizar estos espacios. Andy no está en la oposición. Andy está en una posición muchísimo más cómoda.
Andy hoy por hoy no está en ningún lado.
Va a estar en una candidatura por la, por una por diputación.
Sí, sí, para conseguirse un fuero.
Tabasco.
Sí, sí, sí.
Fuero para
está
qué,
arropado.
Ayer te lo dejé arropado. Clarísimo. ¿Para todos qué?
Todas las precauciones son buenas. Pero bueno, vamos a oír a Andy López
Beltrán. Es una babosada que le he leído a 20 analistas que no entienden cómo funciona México.
¿Será?
Se les olvida la reforma judicial que hubo.
El asunto será... Ahora sí que pertrecharse con todo lo que pueda. Pero bueno, ¿tú no crees que es más difícil decir vamos a extraditar a un gobernador
contra la fiscalía
o a un diputado? Bueno,
pero,
hombre.
Pero el fuero no lo protege contra una extradición o pues, contra una ficha roja de la Interpol.
Yo creo que nada sobra. Pero bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar a Andy López Beltrán.
Eso
venga.
Es una simplonada, venga.
Y luego vamos a escuchar al Caperucito, que me encantó. Viene.
No hay medios de comunicación que más que medios de comunicación se comportan como voceros de la oposición o como la oposición.
Como parte de...
A ellos realmente no los voy a voltear a ver mucho. Yo quiero y mi intención es conectar con el pueblo de Tabasco.
El pueblo.
Por eso acudo a radiodifusoras como esta, que son la voz del pueblo de Tabasco, que son los medios de comunicación que en realidad informan las necesidades de la gente, que hacen un servicio social a la comunidad.
Muchas gracias.
Transmitiendo pues las quejas, transmitiendo las necesidades de la gente.
¿Cuánto habrá
dicho a esos medios?
Imagínate, güey. Imagínate nada más.
A lo mejor cero pesos.
¿Tú crees?
A lo mejor hacen pura convicción.
O sea, vamos a ir solamente a que nos entreviste gente que nos va a hacer las preguntas que queremos, o más bien las que les digamos que nos hagan.
No, pero si es posible que estos medios tabasqueños lo hagan por pura convicción. A ti nadie te paga un centavo por estar ataque a la 4T. Lo haces por convicción.
Lo hago porque realmente
me parece pésimos. ¿Por qué no puede haber, y por qué no puede haber alguien que piense lo opuesto a ti?
Sin duda,
es posible. Que por convicción lo haga.
Bueno, están, por ejemplo, no sé, todos los paleros que están en las mañaneras. ¿Cómo se llama con que se pelea Héctor Suárez? El gordito ese. Hay muchos de estos paleros del gobierno que así funcionan.
A ese güey que fue a pedir que le subieran el sueldo.
Es güey, de plano. Ya, oigan, suban el sueldo para seguir chupando aquí, lamiéndole el rifle al federal, ¿no? Pues sí, güey. Pero bueno, ese güey pues sabe quién es y no tiene ningún empacho en demostrarlo. Pero bueno, ahora si quieren oír el Caperucito o no.
Pues tenemos que ir a un corte, urgentemente.
Vamos a oír el Caperucito,
no da
wey.
Tiempo. Déjame decir cuál es el top 10. Y a ver si lo ponemos en el siguiente
bloque. ¿Por qué no queremos oír el Caperucito,
güey? A ver si lo ponemos.
Está
muy bonito. Está
muy
grosero. Está lleno de majaderías.
Nada más
falsedades.
No son falsedades, güey. Nada más es un par de groserías y ya.
Son falsedades y groserías.
López Obrador es la abuelita y Andy es Caperucito. Y está muy bonito el cuento.
Está muy feo.
A mí me encantó.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba.
El Caperucito de López Obrador, búsquenlo ahorita en Google, les va a encantar.
A ver, búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ChatGPT, ayúdame a generar un justificante médico.
¿Qué?
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Cómo quedarse con el dinero de la tanda?
Bueno,
arroba la
suyo.
FM.
Exacto, ahorita venimos con Caperucito.
No.
Síganos en Instagram
arroba Eduardo Villegalán
arroba JRS Estaca
La Corneta.
Ya estamos.
Ahí cabe, te estoy diciendo que entra. Que sí.
Que no cabe, güey, ya te dije, está muy chiquito. No insistas.
Hoy te voy a enseñar. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Eduardo Iniesta, nuestro querido homosexual de cabecera.
¿Cómo estás?
¿Cómo está mi peloncito?
¿Cómo andas de homosexual?
Mis queridos chulos y Nache, es lo que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo está tu peloncito, tocayo? Porque no tengo el gusto. A ver, descríbemelo, por favor.
Qué horror.
Ay, mi querido tocayo, yo me refería...
Tiene toda mi atención.
A tu pelona. Bueno, ya mejor no me quiero referir a tu pelona ni a nada. Bienvenido.
Oye, una pregunta, Iniesta. ¿Tú te das grasa en la pelona, ya en serio? O sea, porque
fíjate, ¿te la boleas?
Conseguí unos productos buenísimos. Uno que es para el día, que es matificante y tiene filtro solar para que no te salgan manchas y te dé cáncer en la pelona. Y el otro es para la noche, que la humecta y la deja suavecita y deliciosa.
Únicamente aloe y protector solar, pero si tú me quieres arrimar las de esas... O las,
dice mi esposa que ya no sabe si es mi rodilla o mi cabeza, que las dos están muy suavecitas. De hecho, tengo más pelo en la rodilla que en la cabeza, güey. Eso es extraño.
Madre en una mía. Ocasión una amiga me dice, oye, ¿me dejas tocarte la cabeza? Y yo, sí, por supuesto. Y me la empiezo a tocar.
Y que
me dice,
te agarra
¡ay,
la
se
vez.
Siente como! No, güey. Se siente como un hitote. ¡Ay, se siente bien rico!
¿Cómo? Ok. ¿Cómo? Se siente como si fuera un... Okay,
un hitote, sí.
Descomunal. Vale, algo.
Gigantesco. No, pero bueno.
Esta quita, ¿cómo te la pasaste ayer? Porque por este cuerpo nunca pasó. Pero
muy a gusto. Me la pasé muy bien trabajando el día de ayer, pero hoy, terminando este programa, tengo una reservación en uno de mis restaurantes favoritos de Chicago, en donde planeo comer y beber como me merezco y gastar una cantidad asquerosa de dinero.
No se pierdan qué importa hoy en la noche con estacas hasta el cepillo. Exacto.
Sí, sí, sí. Así voy a salir en el programa de hoy hasta el dedo. Pero bueno.
Y como te lo hice saber, me molesta en sobremanera que seas mayor que yo, que no seas gay, que te veas tan pinche sabroso y que no aflojes. No, pero eso es
en
una
realidad, grosería. A ver, Iniesta, yo sé que tú me quieres, yo sé que te caigo bien, yo sé que somos amigos desde hace mucho tiempo y lo seremos el resto de nuestras vidas, pero sabroso, lo que se dice sabroso, sabroso, pues no estoy, güey. Nada más me mantengo limpio y ya, o sea, limpio y ejercitado. Y ya, no, nada más. Pero...
A ver, tú tienes.
¿A quién le pregunto? Dime, a ver, chisméame. ¿A quién le pregunto?
¿Qué, a ver. ¿Quién sabe? A las de casa, pregúntale a mi Gaby Cam, al nuevo.
El nuevo. También. Mis amigas de casa, el nuevo, güey. Nuevo, ¿me ves sabroso?
Muy, muy. Muy cañón, muy.
Riquísimo.
Muy. De verdad que sí, muy.
No, estaquita delicioso.
Más bien a mis amigas les caigo bien, güey. Pero, o sea, yo estoy consciente de lo que soy, güey.
Eres un símbolo sexual de la tercera edad, eso hay que reconocerlo. Eres un zorro plateado, una zorra plateada. Eso es lo que eres.
Antes nada más callas bien, ahora sí dan ganas de faltarte al respeto. Antes nada más.
Muy bien. Bueno, a ver, mi querido Iniesta.
Y ahora, en estos momentos que ya estamos previos al mundial, constantemente, como en todos los mundiales, me hacen los mismos comentarios, porque todos saben que a mí no me gusta el fútbol. Y me dicen, es que claro, como eres gay y no te gusta el fútbol. Uno, hay muchos gays a los que sí les gusta el fútbol. Pues y sí. Dos, ¿qué hay más gay que comprar estampitas de vatos para pegarlas en un albumcito y después guardarlo como si fuera... ¡Sí, es súper gay! O sea, guardar estampitas de vatos y después guardarla como si fuera un tesoro preciado. No, eso es más gay que una clase de zumba.
Pero yo te voy a decir una cosa, mi querido Iniesta. Yo conozco a gente que no le gusta tantísimo el fútbol, como a la doctora patinadora, mi esposa, que sin embargo disfruta muchísimo cuando juega, no sé, la selección de Italia... O la selección alemana, en donde ves unos jugadores con unos cuerpos espectaculares, en súper buena forma.
Que tú dices tres piernas. O sea, ¿cómo?
Sí, güey.
Eso no es legal.
Hay algunos jugadores de algunas selecciones que de verdad son portentos físicos y eso hace más agradable tanto para hombres homosexuales como para mujeres heterosexuales el ver el fútbol. Entonces, no te tiene que gustar el fútbol para disfrutar el mundial.
Nah, pues, bueno, pero ¿cuál era tu punto, tocayo?
Ese, que no hay nada más gay que juntar estampitas de vatos y después guardarlas en un álbum. Eso es más gay que una clase de zumba. Y dicho lo anterior, pasemos a la información.
Venga, la información.
Porque tú lo guardas y tú tienes, los dos tienen su álbum y lo están juntando. A ver.
Okay, sí, a mí me encanta el Panini.
Sí, me queda claro. A ver, cuando a uno pensaba que... A mí también, ya somos dos, por eso estamos en la sección gay.
Así y sí, justo ya, cuando... A mí también me encanta el Panini.
Cuando uno pensaba que ya lo había visto y escuchado todo, llega información como esta y tú dices, gracias Dios, porque mi capacidad de sorprenderme sigue intacta. En estos momentos se está analizando la posibilidad de crear un nuevo género literario, el cual se denominaría la poesía erótica lésbica escrita por monjas lesbianas del siglo XVII.
¡Yeah!
¡Ándale!
Eso es una maravilla. Y esto lo está proponiendo un grupo de expertas en historia del arte y literatura y lograron obtener un compendio bastante nutrido de cartas de amor de monjas entre monjas y de monjas a condesas. Y principalmente estas cartas son de Europa y de América Latina. Y para que nos sintamos orgullosos ahorita, ya que viene el mes del orgullo gay, ¿quién creen que es la reina de la literatura erótica de monjas lesbianas?
Sor
¿quién?
Juana Inés de la Cruz.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Pues
Juana
de Asbaje.
Es correcto.
Y no es bueno, casualidad lo de Asbaje, ¿eh? Asbaje le hacía aquí. Sí, Juana de Asbaje, o sea...
Dijera Chabelita Vargas, ponme la mano aquí, Macorina. Eso lo sabía muy bien mi querida Sor Juana. Uh-huh. Y encontraron
que no es secreto para nadie, las cartas que Sor Juana le escribía a su amada condesa española, Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, y nada más para que vean por qué ostenta la corona de la monja con literatura erótica más fregona de todos los tiempos.
Gay.
Y lesbianas. Esto es como una película del santo, güey.
Literatura erótica. O una película de porno italiano de los setentas, porque siempre hay monjas y padrecitos, y siempre están en una iglesia dándole durísimo. Ajá.
Nuevo, un reto, ponme música de monjas lesbianas para leer un fragmento.
Música de monjas lesbianas.
Te voy a poner
Macorina
ya con eso.
Macorina,
ponme Macorina. No, es que no va con la poesía de Sor Juana. Ah, sí, a ver,
ahí les va. Pon cantos gregorianos, güey. Sí. Pon algo así más acá.
Ponme la mano aquí, Macorina. A ver, mis pechos reposan. ¿Ya tengo la música? Ya tengo, ok.
Ya.
Mis pechos responden a los tuyos como imán a imán. ¿Por qué me haces el amor y luego te vas? ¿Por qué te burlas de mí? Amarte es un crimen del que jamás me arrepentiré. Porque para el alma, como bien lo sabéis, la distancia y el sexo no importan. Ponme la mano aquí, Macorina.
Ah, muy bien.
¿Eso lo escribió Sor Juana Inés de la Cruz?
Lo de ponme la mano aquí, Macorina, no. No, pero eso todo no. Lo demás, sí.
Oye, pero mis pechos y los tuyos como imanes.
Le gustaban tetonas, güey.
Qué bonita imán. Pues a ¿quién no?
Pues a ella.
Ante la duda.
En una ocasión. Güey, las chichis te gustan hasta a ti, Iniesta. O sea, tienes que aceptarlo. Las chichis, ¿sí?, de las mujeres. O sea, los pechos de las mujeres, los senos, son
magnéticos.
Son maravillosos.
Son magnéticos.
Sí, dan ganas de tocarlos, de jugar, de besarlos, de hasta de eso, nada más que nunca es bien recibido. Yo nunca.
A veces sí.
Ay, hazme
veces
así,
sí,
otra vez. No, güey.
Para mí los pechos femeninos son como una obra de arte. O sea, me conformo
es hacer
con
eso,
verlos.
Fíjate, perdón, el chiste es hacer eso cuando sea una cita, la primera cita súper romántica. O sea, que no hay ni confianza todavía, que todo es romance y todo tiene que estar bonito y a media luz. Y al mero momento le haces... Perdón, ya.
Y luego sigue siendo... Pero entre las nalgas... No.
¡También!
No, porque me enamoro. Ah, no, ande.
¿Qué tal que te contestan? Mejor no.
La visita. Ay. ¿Qué pedo con la visita?
Ya. Ok, ¿qué más tenemos, tocadito? Después de esto estuvo bomba.
Estaremos muy al pendiente de si sí se logra ya configurar este nuevo género literario, porque a mí sí me gustaría muchísimo. Y bueno, apenas hace 8 días, aquí nos escandalizamos un poco porque dimos la información de que el 28% de los hombres homosexuales había tenido a lo largo de toda su vida sexual 1,000 parejas sexuales. O sea, que le había tronado el ejote y embarrado la mayonesa a 1,000 veces.
Muchísimo.
Qué barbaridad.
Güey, como si nos hubieran escuchado. En los Estados Unidos hay un vato de 23 años que se llama Derek Bond. Y este güey es uno de los creadores de contenido para adultos gays más famosos allá en los Estados Unidos. ¿Por qué no? Dijo, güey, yo me voy a aventar el récord de tener 1,000 prácticas sexuales con 1,000 vatos distintos en 24 horas.
Suena dolorosísimo.
Lo hizo una chava, ¿no? Recientemente hizo un video.
Una actriz porno. Una actriz porno. Entonces, como ya lo hizo una mujer.
Porque es que fue muy famoso el caso, hasta la demandaron, güey. Es que fue famoso el caso porque la demandaron, porque además de todo, varios de los muchachos con los que estuvo no eran mayores de edad, güey. O sea, la regó durísimo.
Aquí este vato ya aprendió de los errores de la señorita Blue Bonnie, y lo que está haciendo es que va a promover este evento que se va a realizar en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas, no podía ser en otro lugar, y lo va a promover como un evento de sexo seguro y va a promover las pruebas rápidas de infecciones de transmisión sexual. Es decir, cualquiera que se forme como para entrarle a este reto viral, ahora sí, más que nunca viral, se va a tener que hacer su prueba. Y usar su condoncito y comprobar que son mayores de edad. Pero a ver, vámonos a las matemáticas simples. Un día tiene 24 horas, 1,440 minutos. Si este vato quiere despacharse a 1,000 caballeros en 24 horas, entonces a cada uno le toca en promedio 1 minuto con 4 segundos. En el entendido de que en 24 horas no va a descansar. O no sé si el evento va a ser como...
Ni comer, ni ir al baño.
No, pero tal vez sea como los tiempos del fútbol americano, pero que se paran, claro, y pueden, o sea, durar hasta...
Un minuto y 10 segundos es muchísimo tiempo. ¿Cómo le va a hacer?
Hasta sobra. Hasta da chance
muchísimo
de cucharear.
Muchísimo tiempo, güey. Es una
no,
eternidad.
Por favor, no digan eso. No rompan el erotismo que generan en sus corneteros públicos.
Bueno, pero ya en serio, mi pregunta era, un minuto y medio, ¿qué haces? ¿Qué práctica sexual puedes hacer en un minuto y medio?
Un no minuto mucho, con 4 ¿no? segundos.
Un minuto no, con pues 4 no. segundos, peor.
Sí, pues unos nada. Bombazos y ya, pum, el que sigue, el que sigue, el que sigue.
Bombazos. ¡Bombazo!
Bombazo informativo. No, pues me parece de súper ambicioso y totalmente innecesario, sucio y peligroso.
Pero si no, van a hacer mira, los exámenes de virales y así, no va a haber peligro.
Lo van a promover como sexo seguro. Yo lo único que le puedo decir a este vato es que el que mucho abarca poco aprieta. Y después de esto ya no creo que apriete mucho. Entonces su carrera en OnlyFans pues podría tener peligro. Porque este hombre únicamente hace contenido como pasivo, por si tenían la duda, por si le querían
pues
entrar.
Pues peor todavía, güey. O sea, suena terrible eso. Porque además el güey que llega, tengo un minuto, va a llegar con saña, güey. O sea, imagínate nada más cómo va a terminar eso.
¿Por qué estamos hablando de esto? Está terrible.
O sea, eso va a acabar peor que el Metro Valderas, güey. Sucio, pues mira, pringado, mal.
John, por supuesto que yo pagaría por ver ese reto, nada más por ver cómo a este hombre se le va desgastando la energía y a ver si llega como a la meta. 1,000 hombres. Si muchos se asustaron por 1,000 hombres en una vida, este hombre lo va a hacer en 24 horas, en un día. Me da esta envidia, güey.
No. O sea, no, eso está, pero espeluznante,
está
tocayo.
Terrible.
Está enfermísimo.
Ya hablando en serio, ¿tú harías algo así? O sea, porque sí suena peligrosísimo, güey. Suena terrible y suena insalubre, por decirlo menos, güey.
No, pues por supuesto que no lo haría, pero sí lo vería. Digo, hay
lo
gente
verías.
Sí, lo vería. A lo mejor los primeros 30 minutos y ya después, antes de acostarme, vería como en qué posición quedó el pobre hombre y que rompa el récord. Pues hay público para todo, esta quita, no te asustes.
No, tú vas a
que lo disfrutes mucho.
Yo no digo que le vaya mal. Está tremendo eso.
Yo creo que ese güey ya está demente. Qué necesidad de llamar la atención, de hacer escándalo.
Así es. Porque aparte,
me rehúso
no
a verlo.
No lo está haciendo por varo, porque está completamente registrado que este güey gana entre 50,000 y 60,000 dólares al mes, nada más de su cuenta de OnlyFans. O sea, no necesita el varo, pero quiere romper el récord. Ya lo hizo una mujer, aprendió de esos errores, ahora lo quiere hacer él.
Bueno, oye, dice Chisco que dónde se puede apuntar en la fila.
Sí, pregunta a nuestro amigo Chisco que le urge saber en dónde se puede él tratar de romper el récord.
Que te formes en la cola, Chisco, y que dice Chisco que con un minuto le basta y le sobra.
Dice Chisco que no le importa que se le metan en la cola a otros adelante.
Exacto. Chisco, es que ahí no te tienes que formar en la cola, te tienes que meter en la cola para que sea más rápido.
Se asoma y zape, güey. O sea, nada más se asoma un segundito y ¡pa! Saludos, Chisco.
Sí, te queremos, tú lo sabes. Y bueno, ¿qué más tenemos, tocayo? Ya, por favor, cambiemos de tema. Es que eso está desagradabilísimo.
Es que si ustedes están pensando en cambiar de trabajo, tengo el trabajo perfecto para nosotros tres. Es más, en grupo, y lo podemos hacer como equipo. En Estados Unidos hay una compañía que se dedica a emparejar personas a través de inteligencia artificial. Pero no está solicitando conductores, no está solicitando programadores, está solicitando masturbadores profesionales. Paga,
o sea,
2,000.
Salimos de una y llegamos a otra.
Masturbadores. Okay. Yo soy un masturbador. Bueno, no
puedo. No, profesional, no, porque nadie te ha pagado por
nadie
hacerlo.
Nadie me ha pagado, no.
No, a mí tampoco.
Y podría ser un negociazo, ¿eh?
$2,000 por 4 semanas. Es decir, ¿cómo cuántos son $2,000? Como 38,000 varitos, ¿no?
Una buena lana, sí.
A ver, si te pones a pensar que esa te van a pagar $2,000 por algo que haces todas las noches, tocayo, y de a gratis. Es como que muy buena opción laboral.
Sí, yo también jalo, como dice el nuevo. ¿Y dónde hay que apuntarse para que me paguen por ser un masturbador profesional?
Se buscan hombres, mujeres, que sean heterosexuales, bisexuales, homosexuales, pero no nada más basta con que pues le jales bonito al trabajo, ¿no? Que le jales al jale. Aquí el asunto es que también tengas una capacidad de descripción bastante amplia. Porque lo que están probando... No, de descripción. Porque lo que van a hacer es probar su nueva inteligencia artificial que a través de audio te va erotizando. O sea, tú le dices, no, pues a mí me gustan los vatos barbones, pelones, que se parezcan a Iniesta, que me hablen sucio. Entonces tú más o menos le metes los textos que quieres que te repita y él, como hilo de media, se va a ir diciéndote así, dime que chillo como marrana, dime que soy tu rancherita. Entonces,
Chisco, en el momento... acuérdate, esos son los diálogos que tienes que decir cuando... dime que chille como marrana y así.
Pónganse dime a hablar.
Exacto. Buena idea. Porque deja varo. Entonces, después de cada jale, tú vas a llenar un formulario y una encuesta en donde digas, bueno, si siguió al pie de las letras, todas las indicaciones que le dije, o que le falta esto, que le falta lo otro. Y así, durante 4 semanas. Las jornadas de trabajo van a ser únicamente de 2 veces al día. Una por la mañana, otra por la noche, y tienes el resto del día libre. Dime si no es el trabajo perfecto.
Y muy bien pagado. ¿Cuánto? ¿$2,000 a la semana?
$2,000 a la semana. Okay. Van a ser 4 semanas. Van a ser 4 semanas. 36,000 pesos.
No está mal.
Semanales. Cuatro semanas.
Por estarte un mes ahí nomás.
150,000 pesos.
Gozando. Muy bien.
Por masturbarte.
La compañía ya lanzó la convocatoria a través de sus redes sociales. La pueden encontrar en X como Joy. IA o AI, y si quieren más datos, pues ahí búsquenlo. Lo único malo, a ver, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, y es que únicamente las vacantes son en Reino Unido y en los Estados Unidos, y que únicamente se necesitan a 10 candidatos o candidatas. Entonces, córranle, porque creo que sí va a estar muy solicitado ese puesto.
Yo. ¿Qué más hay en la homosexualidad de las cosas?
Y rapidísimo, porque ustedes devoran corneta como si fuera una ensalada muy sana, porque ustedes comen sano, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Tú comes sano? Sí. No me contestes. ¿Sano? Sí, no me contestes. Por favor.
¿Para qué preguntas? Bueno, Grindr, que es la aplicación de ligue para banda gay más grande de todo el mundo, lanzó una encuesta en donde se arroja cuáles son los países en donde los homosexuales somos más rincones y cumplidores. Es decir, cuando se arma el plan, que no estés de calienta blanquillos. O sea, si tú dices, se arma el plan ahorita en 15 minutos máximo, que sí llegan y que son cumplidores. Que te surten la despensa y después se van para su casa. Put attention, por favor, porque estos países son los que hay que visitar si van a salir de vacaciones de verano. Porque verano es muy importante. En primer lugar se encuentra Taiwán. Segundo lugar, Filipinas. Lima, Buenos Aires y Medellín. En estos países te cumplen, te endulzan el oído y te dejan satisfecho. Dicho lo anterior, señores, no me queda más que decirles, señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Qué generoso.
Y como sería el término, en
no,
su carita.
No, no, no.
Ya, pues ya lo hizo.
Ya ni modo.
Ya que ya no podemos hacer nada, ni modo.
Es la sección gay.
Gracias, mi querido Eduardo Iniesta. Siempre un placer. Bueno, casi siempre, a veces.
Casi siempre.
Un placer amargo y tortuoso, e incluso doloroso. Pero un placer al fin. Y bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, hay top 10 y se va a llamar Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba.
Mándenos. ¿Cómo seducir a mis jefes? ¿Eh? ¿Cómo qué?
¿Cómo seducir a mis jefes?
Julio, Hugo, ya oyeron. Se los van a seducir.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Dónde puedo comprar un cuerno de chivo?
Ok, bueno, mande lo suyo arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Gracias, Eduardo Iniesta.
Besitos, bueno, pues, en la pelona, tocayo.
Nosotros volvemos.
Besitos,
no
en el
preino. Besos, bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte,
en donde sabemos perfectamente bien que el mejor portero de la historia en el fútbol mexicano se llama Moisés Muñoz. Adelante,
Moisés. Moisés.
Sigue crudo de la presentación de su serie.
Bueno.
Que fue el martes. Imagínate, todavía no se recupera.
O sea, Moisés, un alcohólico.
No, la verdad es que chupa poco. Nos sí, consta. Hemos departido con él en varias ocasiones.
Hemos bebido, sí, y no
es
bebe
moderado.
Tanto. Sí, no. Es que, ¿sabes qué? Bebe como un ser humano normal, no como uno.
Un animal salvaje como nosotros.
Exacto, o como otros borrachos, ¿no? Que no voy a nombrar.
De aquella.
Nos están oyendo y vayan a... Pero, pero sí, Moisés, en lo que yo me tomo cuatro, él se toma media.
Sí, se sabe dosificar, se sabe comportarse, una persona educada.
Y además está grandote, entonces toma esa media y pues no se le sube.
No le pasa nada.
Sí, pero bueno, el día que lo invité a beber por acá en Chicago, yo acabé cayéndome en un seto en un parque y él se regresó a su hotel tranquilísimo.
Sí, con todo
no
eso.
No pasó nada, güey.
Te caíste y te...
Me fui por una lomita así, y acabé adentro de un seto, me costó un rato salir, güey. Llegué a mi casa todo rasguñado.
Todo pedo.
Güey. Todo pedo y rasguñado, ¿no? Tuve que quedarme a dormir abajo un ratito así para no generar suspicacias, güey.
Esas cosas.
Porque estaba yo todo cortado y lleno de espinas, güey. Parecía yo Cristo en la pasión.
Vámonos a escuchar a Cristian Martinoli, que nos habla de Guillermo Ochoa, que según él está entre los mejores porteros en la historia de México. Y creo que tiene toda la razón. Adelante.
Yo pongo antes a Pablo Larios, tenía unas salidas espectaculares, cometía errores como cualquiera, pero salía a los rincones del área, era un tipo que tenía unos reflejos impresionantes. Y por supuesto a Jorge Campos, ¿no? Y bueno, pues sí, seguramente Ochoa tendrá que estar entre los tres mejores porteros de México, pero yo pondría primero a Larios y luego a Jorge.
Ok. Ya dio
el mortal después de Pablo Larios.
Ya dio su opinión.
No estoy seguro. Yo los vi jugar a los dos muchas veces.
Bueno, a ver. ¿Estás
no estoy
que
seguro.
¿Estás diciendo que Martinoli no sabe de fútbol?
Sí, eso es lo que estoy diciendo.
O sea, Martinoli...
está
entonces,
equivocado.
En tu manera de ver las cosas, ¿es un neófito?
Sí, está chavo.
Una persona que no sabe nada, está chavo.
Güey, Jorge Campos. O sea, estamos hablando del portero de Pumas.
Pero...
Del portero de la selección. Sí, el portero más famoso que ha dado México.
¿En quién debo de confiar más? ¿En ti o en Martinoli?
Por supuesto que en Martinoli. lo sabes tú,
no
lo sé yo.
La verdad.
Ok, no bueno, sé, el día no de sé, ayer no sé. les presentamos un audio fantástico y misterioso, en el que un güey hipnotizado hace algunos años le contaba a Franco Escamilla, bajo hipnosis, quién era el campeón del fútbol en 2026, y claramente dice Cruz Azul.
Hizo una predicción increíble, porque así sucedió. Ya saben ustedes que además predecir una victoria de Cruz Azul no es fácil, porque sucede una vez cada muchísimo tiempo. O sea, realmente no son un equipo consistente en cuanto a títulos.
Bueno,
copas.
Tienen 10 copas, o sea, sí son un equipo consistente.
Sí, hombre, pero, o sea, ¿cuántos años pasaron para que volviera el Cruz Azul a ganar?
Creo que toma mucho tres tiempo. Y medio, ¿no? O pues cuatro.
Está, toma mucho tiempo.
No, en realidad. Pero bueno, sí llegan a muchas finales y las pierden, eso es un hecho. Pero es un gran equipo La Máquina, mis respetos al campeón del fútbol mexicano, pero ese no es el punto. El punto es que este güey hipnotizado no solo vaticinó el triunfo del Cruz Azul, también dijo 2026, sí, el año en que México llegó a la semifinal del mundial.
¿Perdón?
Sí,
bueno, esto los compartimos ayer y tuve la misma reacción. ¿Cómo? O sea, vamos a llegar a la semifinal del fútbol en este mundial. Sería apoteósico, sería delicioso, sería divertidísimo, sería buenísimo.
Histórico,
para todos.
Épico.
Y además nosotros lo celebraríamos en La Delantera, que es el programa que vamos a tener para cubrir todo lo de este gran torneo en donde participan todas las naciones relevantes en fútbol. Les vamos a tener absolutamente todo y vamos a tener un experto en fútbol, Alberto Lati, que nos va a dar toda la información que requiramos para entender mejor y disfrutar más esta Copa del Mundo.
Entre varios otros invitados, ¿no? Va a estar sensacional. Pero bueno, escuchemos lo que dice Javier Aguirre, el técnico tricolor, acerca de lo que podría pasar en este mundial. Esto sí entusiasma. Venga, Vasco.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos una gran oportunidad.
Sí, señor. Sí, yo eso, cuando vi el rol, el calendario y los partidos en casa, dije, está pero de pechito para no dejarla ir. Eso le estoy diciendo a mis jugadores. El jugar en casa no tiene precio. Yo sí tengo mucha fe, y volviendo a lo nuestro, en que la afición, el pueblo, nos anima, nos ayuda.
O sea que si le ve piernas a la selección como para realmente tener un papel relevante en esta Copa del Mundo.
Que sea un mundial histórico.
Eso no tendría madre, la verdad. Sería muy divertido. No sé si mi hígado lo vaya a soportar, porque bueno, eso conlleva fiestas, celebraciones, bacanales, excesos. Oye, de todo
hay
tipo.
Partidos de la selección que van a transcurrir en el horario de la corneta, güey.
Bueno, pues entonces les narraremos el partido, ¿no crees tú? Que lo debamos de hacer.
Lo vemos.
O lo vemos y nomás les ponemos la señal y ya. También.
Ah, no, la señal la van a tener aquí en exclusiva y con todo, con plenos derechos. No como en televisión, que vamos a ser amigos sin derechos.
Pero de todos modos, vamos a encontrar la manera. La vida encuentra la manera, así como en las películas de dinosaurios. No se preocupen.
Y continuando con la información deportiva aquí en La Corneta, tenemos este bello momento entre el Bebote, Santi Jiménez, que se encontró con Adrián Uribe. Y no sabía que era Adrián Uribe, se confundió.
Es muy bonito.
Precioso, precioso.
Está muy bien. Santi Jiménez. Chequen ustedes cómo y con quién confunde Santi Jiménez a este famosísimo, porque poca gente es tan famosa como Adrián Uribe, pero chequen ustedes la confusión.
Acabo de encontrar este crack, pero lo que más me gustó fue...
cómo la seguridad, me salió. La certeza.
¿Qué me dijiste? Hola, ¿quién?
¿Qué onda, Jordi?
Que hasta me lo dije tan seguro que dije, igual y sí soy. Hasta
y luego mi esposa ya me corrigió.
Qué pena.
No. Abrazo grande a todos.
¿Qué no onda, se parece Jordi? Nada Jordi y nada. Adrián. Nada.
Ni tantito. Pero bueno, pues por lo visto el Bebote tiene... muy mala vista, necesito unos lentes, güey.
A lo que Adrián Uribe contestó, ¿qué húbole con tu ceguera, mi
es
Bebote?
Que sí, güey. O sea, la verdad es que está difícil, porque Jordi tiene una fisonomía muy distintiva, ¿no?
Y Adrián también, o sea, son seres humanos distintos.
Adrián no
distintos.
Tanto, Adrián es como del montón, pero Jordi sí tiene una fisonomía muy
excepcional.
Distintiva. Sí, Jordi es excepcional como entrevistador y además en su físico, o sea, pocas caras como las de Jordi.
Así es.
La bueno, de Jordi, güey, no tiene varias, tiene una. La de Jordi.
Las de Jordi.
Las de Jordi no.
Tiene dos.
No.
También tiene la de Ava. Esa no, sí, no sé.
¿Qué tengo que pensar en la cara de Ava de otras personas?
De Jordi Rosado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Wey, diario bueno. Ves pornografía y ves penes ajenos constantemente.
Pero no son penes que yo conozco, o sea, que sea de gente cosa, conocida. ¿Verdad? Es que es lo que saca de onda, estar viendo penes que, de gente que conozcas, güey.
O sea, ¿no te gustaría ver el pene de Jordi Rosado?
¿Te gustaría ver el pene de Gustavo Adolfo Infante?
¿Tendrá el pene rosado? El de Gustavo Adolfo.
No creo que quieras ver eso.
No, en este momento. Es más, nunca había pasado por mi mente el pues pene de Gustavo Adolfo.
Ahora Infante. Ya lo viste en tu mente. Ahí está el pene de Gustavo Adolfo Infante.
Bueno, continuando con el fútbol, le preguntaron uno de los más grandes técnicos que ha tenido nuestro balompié, el gran Ricardo Tuca Ferretti. ¿Cuál fue el peor pleito que tuvo en contra de un árbitro? Es que a veces dan ganas de matarlos a los árbitros. Adelante, Tuca.
¿Cuál ha sido tu peor pleito, Tuca?
Mi peor pleito con un árbitro. Le llegué, le dije de todo y me fui. Porque sabía que iba a salir expulsado.
Dijiste, y me voy yo.
Me voy
de una vez.
Que me expulsó. Y me fui. Me autoexpulsé.
Pues hace bien.
Sí,
en serio.
Me autoexpulsé.
Sí.
El cuarto árbitro era Ramón Rizzo. Ah. Estaba muerto de la risa. Dice, Tuca, nunca vi en mi vida esto. Pues sí, ya no lo aguantaba, mano, estaba marcando todo al revés, a propósito. Le dije de todo, me fui. Sí. Él cuando me mostró la tarjeta, yo ya estaba en el vestidor.
Ya como lo quito, ya. Bien, hago mi fregadera y me castigo solo. Está bien.
Fíjate que me recordó a mi perro, a mi querido Goyo, que ya no está con nosotros. Que... Ajá. A veces lo regañaba y él solito se salía al jardín y se castigaba y se quedaba ahí, se expulsaba solo. Aunque estuviera lloviendo. ¿Serio?
Coño,
¿por qué te hiciste pipí aquí? Y se agachaba la cabeza y se iba, que se castigaba solo en el jardín y ahí se quedó.
Pobre perro.
Viendo por el vidrio.
Pobrecito. Qué feo.
No, ¿por qué? O sea, era consciente, la regué, yo me autocastigo, como Tuca Ferretti, que se expulsó solo.
Qué feo. O sea, ¿estás diciendo que el Tuca Ferretti se comporta como un perro regañado?
No.
De hecho, se fue a los vestidores haciendo carretillas el Tuca, según dice el nuevo.
En el pasto.
Dejó así un manchón ahí. Okay.
Bueno, continuando con el entusiasmo mundialista, escuchemos ahora a Paul Aguilar, que enciende la ilusión rumbo al Mundial 2026 con un mensaje poderoso. Venga, Paul.
Darte como algún lugar donde pueda estar, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que va a ser historia.
Ok.
La selección mexicana, dice Paul Aguilar, seleccionado nacional, que va a hacer historia.
¿Sabes qué? Escucho gran confianza en muchos personajes del fútbol que sienten, que piensan, que perciben que realmente nos va a ir bien en este Mundial, y la verdad quisiera yo que así fuera.
Yo también.
Porque el Mundial, pues, o sea, es muy divertido hasta que pierde México. Sigue siendo divertido hasta el final, pero cuando está jugando México y está vivo la escuadra nacional, pues es cuando
hay... Por más que ames a la selección, no sé, de Brasil, de España, de Argentina, la que te guste, pues no es lo mismo que ver jugar al equipo tricolor, que tiene mucho corazón y en la cancha demostrará.
Es correcto.
Y hay ánimo. Ay, se está haciendo como una ola de expectativa, como en todos los mundiales. Y vamos a llegar ilusionados, como en todos los mundiales.
Pero en este nos va a ir muy bien, como en todos los mundiales. Yo no sé, pero la verdad es que me gusta que haya este optimismo. De alguna manera me sumo al deseo de que la selección haga lo que tiene que hacer con toda la crítica que ha recibido y demás. Que cierre hocicos, que nos demuestren a todos que sí traen con queso las quesadillas. Quisiera yo pensar que así sea.
Súbele, por favor. Esto sonaba hace 40 años por todo el país, en México 86. El equipo tricolor tiene mucho corazón.
Y en la cancha lo demostrará. Bueno, pues ahí tienen, ojalá y suceda. Espero que estos vaticinios sean reales, que se materialicen. La verdad me
ya lo dijo el hipnotizado, lo dijo Javier Aguirre y lo dice Paul Aguilar.
Ah, si lo dice un hipnotizado, yo creo, absolutamente.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba.
¿Hasta dónde va a llegar la selección mexicana en este mundial?
Esa sí la puedes.
Búsquedas hacer. De Google que no debes de hacer en la chamba. ¿Cómo hacerse pasar por homosexual para poder convivir con todas las amigas de la oficina en una pijamada? Búsquedas de Google que no debes de hacer en la chamba.
¿Cómo confesarle a mi jefe que su esposa es ninfómana sin que me corra?
Ok. Lemon Party.
No busquen Lemon Party. Es pésima idea. No, es la cosa más horrible que he visto, yo creo, de las más.
No lo busquen.
Lemon
no lo
Party, hagan. Con Y al final. De ninguna manera lo busquen. O sea, por ningún motivo lo hagan. Háganos por caso, favor. De verdad. Lemon Party, nunca.
Si quieren pasarla mal, búsquenlo. Lemon Party, búsquenlo y la van a pasar mal, pero no digan que no se les dijo.
Se les avisó. Claro y fuerte.
Se les avisó.
Bueno. Arroba la corneta FM si quieren participar en el top 10 y nosotros venimos en un momento.
Esto es
La Corneta.
Y bueno, llegamos a lo más asqueroso de la corneta después de la política, porque esto es un poquito menos asqueroso. Los espectáculos.
Bastante menos. Aquí es gente que entretiene, que da show. Digo, hay algunos personajes desagradables también en los espectáculos, ¿no?
Muchos,
no voy a decir nombres porque, uy, cómo chillan y cómo lloran y qué bárbaro. Y además luego nos hacen jetas feas cuando nos ven, güey. Porque además conoces a muchos y a muchas y te ponen jeta. ¿Qué? Todo el mundo está haciendo lo suyo.
Ni modo. Sí, a mí me ha tocado también que me volteen la cara y huele mi champú.
¿Qué, güey? Si
grandes celebridades. Ay, la farándula mexicana. Métansele. No, ya.
Bueno, inconveniente. No,
a ver, vamos a escuchar este punto en el que se tocan las dos asquerosidades, la política y los espectáculos. Se trata de Huicho Domínguez, conocido también como Carlos Bonavides.
Ajá. O el Lobo Fidencio.
El Lobo Fidencio, este simpático actor mexicano que interpretaba a un millonariazo en una telenovela.
Pero un millonario que había llegado a sus millones a través de la suerte, ¿no? Que había ganado una lotería y que se había hecho millonario. Y bueno, pues habla de todo lo que le sucede a este personaje que no sabe cómo manejar su riqueza repentina y pues las vicisitudes de una vida así, ¿no? Desenfrenada.
Hizo su carrera en Televisa durante muchos años, actuó en novelas ahí, pero pues ahora no a Televisa, pero sí odia a TV Azteca.
¿Por qué?
Con odio, pues porque es cuatrotero, güey, y ahorita hay pleito. Ya ves que la presidenta dijo no vean TV Azteca. Ajá. Y al día siguiente Salinas Pliego dijo, no, pues tuvimos el día de más rating gracias a la presidenta.
Y Huicho Domínguez, además de todo, pues ha tratado de conseguirse un lugar en la política a través de la 4T, que le ha apostado a muchos de estos personajes que con su fama, ya sea televisiva o deportiva,
no, él ha buscado candidaturas, ¿no? o es nada más un
yo siento
hollador.
Que es una voz palera, ¿no? Que está buscando de alguna manera sustento en la política, está buscando hueso. Pues no. Yo creo que sí, porque es que, ¿cómo más te explicas?
Es un actor con una gran trayectoria, ¿no?
La actitud tan arrastrada.
¿Te parece croquetera su actitud?
Me parece migajera, croquetera y poquitera.
A ver, vamos a escuchar
a más de Pitera, también. Me faltaba otro era.
Trespecina.
Uh-huh. Ese bueno, ya no es con era. Yo no diría importa. Que Ulera viene.
Bueno, nuestra presidenta es un parteaguas histórico. Nuestra ¿sí? presidenta, ante tanto chacal, ante tanto traidor, ante tanto ratero, ante tanto usurero como es el dueño de Televisión Azteca y el dueño de todas esas empresas, ante esas malvicencias de humanidad que dicen que no hay libertad de expresión, a la luz está que hay libertad de expresión. Ahí está el traidor de
Alatlán. ¿Qué es la expresión?
Jan, ¿por qué te detienes en esa minucia? Es expresión.
Pues es expresión con X, ¿no?
La libertad de expresión.
Estúpido. Bueno, vamos a ver, sigue hablando, pues.
Esto es excremento.
Exacto, excremento es una actitud excrementicia.
Es una definición excelente.
A ver, ya le dijo traidor a cualquiera que critique al gobierno. Fíjense, esta cantaleta de que cualquier persona que de alguna manera no le aplauda a este gobierno es un traidor, me parece tan barata, tan chafa, tan arrastrada, sí, tan servil. Sí. O sea, me parece digna.
La disidencia ya no es válida, ¿o qué?
O sea, exacto. Resulta que no podemos criticar a nuestros gobernantes.
Es lo mismo también que decir todos los de la 4T son narcos. Sin duda. Es lo mismo.
Sin duda, pero me parece que estar expresando esto, o sea, no rendirle pleitesía a nuestros gobernantes es traición. Métanse el dedo. Pero a ver, vamos a seguir escuchando a este experto en política llamado Huicho Domínguez. Bueno, llamado Carlos Bonavides. Bueno, un güey que estaba en una botarga de Lobo Fidencio, venga.
Que dicen que no hay libertad de expresión. A la luz está que hay libertad de expresión. Ahí está el traidor de Alarraqui. Ahí está el mentiroso de Carlos Loret. Ahí está el payaso de Broso, que simplemente están en contra porque se han vendido y han traicionado su ética profesional.
A ver.
¿Por qué dices eso, Bonavides? ¿En qué te basas? ¿Tienes evidencias?
Carlos Loret de Mola es un periodista.
¿Carlos Alarraqui?
Sí, tiene derecho a su opinión. Es una persona que no comulga con el gobierno, pero no, eso no lo convierte en un traidor, Bonavides.
En un vendido.
No, o sea, no se vendió a nadie. De hecho, me consta porque conozco a Carlos. Conozco a los dos, Carlos.
Si alguien apoyó a López Obrador, fue Broso.
Además, ahí sí tienes razón, Broso es un payaso, sí, es un personaje de un payaso, pero eso no los hace traidores. Es que este tipo de güeyes sí me caen en la punta, cabrón. O sea, de verdad me parece ridículo que la disidencia de pronto es traición. Claro.
Él también tiene derecho a expresarse libremente de Carlos Bonavides.
Pues sí, y acaba pintándose a sí mismo como un idiota, porque lo que estoy viendo son idioteces, güey.
Perdóname, pero
es una opinión pero estúpida se suma, ¿no? Que estoy oyendo.
A esta descripción que hacen los cuatroteros de cualquiera que se oponga de traidores.
Lo único que ¿traidores? Está haciendo es regurgitando, guacareando el mismo discurso barato y populachero que ha oído en otros lados.
Tú mismo dijiste que él lo hace por hueso y croquetero. Pues y
parecería, ¿no?
Bueno, tiene derecho a decir lo mismo de Loret, de Broso, de ti.
Si fíjate que ahí sí, decir que Loret es un mentiroso me parece un exceso absoluto. Es un periodista que ha, de hecho, destapado una serie de escándalos, el huachicol y un montón de cosas que resultan ser verdad, que no son mentiras, Bonavides. O sea, ahí la verdad te la estás masticando y estás cayendo en una cosa que se llama calumnia.
Broso apoyó muchísimo a Andrés Manuel López Obrador.
Correcto. Fue de los proponentes de la 4T.
En que llegó y empezó a implementar sus políticas de gobierno, no le gustó a Broso y cambió totalmente. Ahora es uno de los mayores críticos de López Obrador y de la Cuarta Transformación. ¿Eso no lo convierte en traidor?
No.
¿Al movimiento
eso
que
lo
apoyó?
Convierte en una persona que hace crítica política a través del humor en un canal donde se abordan noticias de la política.
Yo estoy de acuerdo contigo, no creo que sea un traidor. Sin duda. Sería un traidor a sus ideales si no lo hiciera. Pero bueno, a ver qué más dice este señor Bonavides.
Subnormal. Han traicionado la ética y han traicionado la objetividad al hablando solo las cosas que ellos consideran mal que hace nuestra presidenta. Y nuestra
¿qué trabajo le cuesta hablar en español?
Les dice, no vean la televisión azteca, simple y sencillamente porque es una continuidad de lo mismo, de que todos los días critican al gobierno y lo critican de narcotraficante, cuando el problema del narco es un problema de muchos años. Yo no voy a hablar del narco porque Dios me libre, pero ese problema tiene muchos años, muchos sexenios, y ahora se culpa a la presidenta más bien preparada desde que se conquistó México.
Sin embargo, ellos acusan censura.
Es que difícil. ¿Dónde hay censura?
¿Qué acabo de oír?
Qué tortuoso hablar.
Pero además de todo, o sea, sí, el problema del crimen organizado viene de muchos sexenios, pero ya llevamos 6 años gobernados por la 4T que hablaron. Hablaron de que mágicamente iban a desaparecer estos problemas, que los criminales iban a conseguir tractores.
No sé, es que este güey repite como periquito lo que dice el
Sin duda. ¿Sí? Lo que estoy oyendo es una persona que lo único que hace, ya lo dije, es guacarear, regurgitar, ahora sí que medio digerir y volver a aventar al mundo. El mismo discursito barato, simplista, populachero y estúpido.
Muy bien, y ahora vamos a dar paso a nuestro queridísimo Top Ten llamado... Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. Esta es la número 10.
Búsquedas de Google que no debes de hacer en la chamba.
¿Cómo matar a mi jefe a besos? ¿Eh? Ahí te voy, Julio.
¿Qué regalo dejarle, Juan, a mi secretaria en las teclas de la computadora?
¿Cómo ponerle un clavel entre las teclas a mi jefa?
Wow.
De la chamba.
Que no debes de hacer en la chamba, la número
9. Santo
okay. Dios. Ok. Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. Formas de aparentar fielmente un accidente de trabajo para pensión de por vida por parte de la compañía. Hijo.
Aparentar. O sea, pues, los haces caer. Pensión de por vida y tú sano, perfecto y sin trabajar.
Y ya, pues está bien. Digo, me parece maquiavélico, ventajoso absoluta, y asqueroso, pero podría ser efectivo, ¿no? ¿No?
Pero qué sabroso.
¿Cómo hablar bien del gobierno y cromarle el sable al sin federal para ver si te cae un dinerito porque eres un payaso? Ok.
La que sigue es la número
8.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Dónde comprar artículos para desintegrar un edificio de 3 pisos de oficinas de call centers sin dejar evidencia?
Dios mío. Pues es que sí, güey, es muy molesto. Las pero llamadas call centers automatizadas.
Ni siquiera están en México, güey.
A veces te hablan con acento de la India.
A veces, ¿nunca has oído? No, hombre, a veces son colombianos o
fíjate que, ¿sabes que se ha hecho una cuestión curiosa? Creo que por ahí, por el Monumento a la Revolución, hay algo que le dicen el pequeño Los Ángeles. Y se ha llenado de gente que han deportado de Estados Unidos, mexicoamericanos o mexicanos que se fueron hace mucho tiempo a Estados Unidos. Y precisamente uno de los grandes negocios para esta comunidad de mexicanos que regresaron a México a la fuerza es trabajar en call centers porque hablan bien inglés.
Hablan inglés.
Entonces mandan llamadas hacia Estados Unidos y son mexicoamericanos, o por lo menos mexicanos que vivieron mucho tiempo en Estados Unidos.
Me sí, porque cuando dijiste de la India, pues en la India nadie habla español, todos hablan inglés.
Por eso luego te hablan así. ¿Quiere usted comprar
allá
una...?
En Chicago. Aquí nunca te contestan en
aquí
la India.
Aquí a cada rato te contestan de la India. ¿Eh? Le hablamos Estados para Unidos, que vea sus placas de Chicago. Al parecer usted no ha hecho el pago. Güey, no.
La número...
7.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Cómo explicarle a mi jefe que en realidad la dona que se comió en la mañana era una concha?
Y no estaba glaseada. Ok. Wow. Búsquedas de Google que no debes de hacer en la chamba. Vamos a la número
6.
Esto está terrible. Búsquedas que no debes de hacer en la chamba. ¿Cómo embarazar a la hija más guapa del patrón y heredar la empresa? Documentos que tengo que firmar. Ahí está.
¿Cómo dar el braguetazo empresarial?
Está terrible, ¿no? Intentar el braguetazo, ¿no se te hace lo más vil?
Se me hace vil, sí. Mejor braguetazo. Trabajar, ¿no? Y que por lo menos tener la dignidad y saber que lo poco que tengas te lo ganaste bien.
Sí, porque estar ahí...
No embarazando a la hija del jefe.
Estar ahí de parásito de una familia, güey.
Que además chupándole la lana al suegro. Malmirar.
No, bueno, además imagínate, tienes que aguantarle al suegro, beberle los alientos en las cenas, reírte de sus chistes, güey. Aguantar todo tipo de vejaciones nada más porque eres un pobre pendejo que nunca pudo hacer nada solo.
Exacto. Ya no dejaste nada. Vamos a la número
5.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Cómo confesarle a mi jefe que su esposa es ninfómana sin que me amenace de correrme?
¡Estás corrido!
No, corrida su esposa.
Sin aceite, hija. Qué bruto. Bueno.
Está más recorrida que Reforma y esos dichos tan horribles. Pero bueno, vamos a la número.
¿Cuatro?
Tan fácil como la gallina que aprendió a nadar para que se la cogiera el pato.
Pues muy bien. Una gallina inteligente.
Las gallinas
con recursos.
Nadan. Exacto. Bueno.
Solo las muy.
Las. Eso sí, nada. Si ves una gallina nadando es porque es.
Tísima.
Tísima. Ok.
¿Qué número era nuevo?
La que sigue. Que es la número que es nuevo.
Tres
búsquedas de Google que no debes de hacer en la chamba.
Video de mi jefe con la limpieza en su escritorio. Con la de limpieza, perdón, en su escritorio sin censura.
Con la de la limpieza, güey.
La que sea, ¿no?
¿Cuánta gente le ha caído a la de la limpieza? Son muchos, güey. Yo conozco algunos.
Pues sí, yo también. Es que hemos tenido muchos años.
Me voy a quedar a trabajar tarde hoy en la noche. Y ahí está con la de la intendencia, que de paso estaba bastante bien. Sí, sí, así hay gente, ¿eh? Con la del archivo, la de contabilidad. Pero ¿sabes cuál es el que sale ganón?
¿Cuál?
El que anda con la DRH, güey.
La de recursos humanos.
Sí, la de recursos humanos, güey. Y este recurso humano, ¿qué onda?
Espérate.
¿Qué me toca? Viene.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. Tips para verte ocupado sin hacer nada. Ay, a mí, mira. Caminar rápido con una hoja en la mano. Va.
Hacer como que traes prisa todo el tiempo y no ir a ningún lado.
Todo el tiempo y ir de un lado a otro sin hacer absolutamente nada. Pero eso da más hueva que trabajar, ¿no?
Pues yo creo, güey, pero habrá gente que hace lo que sea.
No va a estar haciendo pendejo por de un lado para el otro.
Pero así conozco gente, ¿no te acuerdas? Nosotros teníamos un compañero en la estación de radio que le cargaba la bolsa a la jefa y, o sea, no hacía gran cosa en todo el día, nomás andaba de lame.
El caracol.
El día, qué bruto.
Arrastrado y baboso.
Arrastrado y baboso, porque nunca lograba nada, no va a ser un. Andaba ahí de servir.
No, sí ha logrado. Hoy en día es un gran ejecutivo de los medios.
Sí, sí, pero en esos momentos no lograba nada más que.
Estaba chavo, güey.
Qué bruto. Qué bárbaro. Okay.
Vamos a la número.
Dos.
Búsquedas de Google que no debes hacer en la chamba. ¿Cómo evitar que le tomen a mi juguito diluido con vodka?
De plano, estar chupando en el trabajo, güey. No se antoja. Nosotros lo hicimos, pero.
Sí, no, chupar en la chamba no es buena idea. Se hace el día mucho más pesado, me consta. ¿Qué es esto? ¡La número!
¿Uno?
Búsquedas de Google que no debes de hacer en la chamba. Explicaciones lógicas para cuando mi jefe diga por qué mi comida sabe a caca. No.
Ah, caray, ¿por qué sabe a caca mi comida?
Otra vez. Me... Pero otra vez.
Otra vez.
Lleva un mes sabiendo a caca. ¿Qué pasa?
¡Puchi caca!
Exacto.
Correcto, presidente. Estoy de acuerdo con usted en casi todo.
En casi todo.
Oh, qué lata. En algunas cosillas no estoy de acuerdo con
usted. ¿A qué grupo racial pertenece? ¿Es cacásico?
Caucásico.
Es cacásico, güey.
Bueno, ya.
Pero bueno.
¿Por qué no te vas a comer caca allá en Bolivia?
Ni que fuera yo Carlos Bonavides, güey.
Okay. ¿Por qué la agarras contra el Lucho Domínguez?
Pues porque me cayó muy gordo lo que oí, güey.
Arrastrado. Bueno, pero él también tiene derecho. Yo voy a pelear por el derecho que tiene Carlos Bonavides
de arrastrarse,
a decir lo que él quiera.
Qué indigno, qué barbaridad. Pero bueno, cada quien le hace como quiere y puede. Ok, esto se acabó. Gracias de verdad a todos por su atención a la presente salvajada, a este ejercicio horrible y libertino, que seguramente en ojos de algunos es una traición a la patria, pero me vale madres.
Oye, mira, me están mandando aquí que Carlos Bonavides en efecto ha trabajado para el gobierno, ha tenido salario como concejal.
Te digo.
Carlos Bonavides Zamudio ganaba 28,568 pesos.
Ajá. Uh-huh.
Ya después de retenciones y demás. Netos.
Que la canción.
28,568 pesos. Pues con razón dice lo que dice, ¿no?
¿Con ese dineral?
Pues sí, pues le pagan. Pues ni modo que él se empiece a quejar y a hablar mal.
Pues sí, ni modo, arrastrarse por 28,000 pesos. Está bien. Así sucede.
Cada quien.
Pues está bien, adelante.
Bueno, damas y caballeros, no se pierdan hoy al Estaca Pedo en ¿Qué Importa? A las 11:05 de la noche. Ya que se va a celebrar, vamos a ver en qué condiciones llega. Por cierto, gracias por los ratings que nos han dado las últimas semanas. Estamos gratamente impresionados y muy agradecidos. Y tenemos también un un podcast sensacional que se llama La Corneta Extendida. Puta, el que grabamos hoy estuvo brutal, pero esto ya nos estrena.
Sí, buenísimo, pero tenemos algo nuevo que se intitula ¿qué?
El mundo del sueño.
El mundo del sueño.
Échense una dormidita.
Dormir es una de las necesidades fisiológicas básicas del cuerpo. Es el placer supremo, es algo que tenemos que hacer y les vamos a decir todo acerca del sueño. ¿Qué pasa cuando no duermes lo suficiente? ¿Qué pasa cuando duermes de más? ¿Cuál es la mejor manera de conciliar el sueño? ¿Cómo le hacen, por ejemplo, los militares en la guerra para dormirse cuando están siendo asediados y bombardeados y están rodeados de enemigos que los quieren matar? Todo lo que usted quiso saber acerca del sueño está en este episodio de La Corneta Extendida.
Así es, el bien
Échense
dormir.
Una dormidita.
No se lo pierdan. ¿Y qué más? Pues ya a la burger. ¿No?
A la Gaber.
Dijo Chups.
Pero bueno, sí, a la Gaber dijo Chups, así que nos vemos luego. Ya saben que se les quiere. Nosotros fuimos Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. Mañana podríamos ya no serlo, podríamos ser otra cosa, podríamos transformarnos.
Estaría bien.
En Huicho Domínguez.
Imagínate que mañana amaneces y eres Huicho Domínguez por andarte pitorreando de él y sus...
O sea, estás hablando de que existe el karma y en otra vida... O sea, si voy a
¿Por qué no amaneces mañana siendo Kendall Jenner? Estaría increíble.
Creo que prefiero Kendall Jenner que Huicho Domínguez.
Sí, no, yo también.
La verdad.
Kendall Jenner, pero que hable español y pueda hacer la corneta aquí conmigo. Estaría increíble.
Estaría
Te lo encargo,
bien,
por
¿no?
favor.
¿Por qué no amaneces siendo entonces tú Scarlett Johansson y somos lesbianas? ¿Por qué no?
Con esa idea me arrullaré esta noche.
Con esa idea me arrullo, wow. Legendaria frase, ¿te acuerdas, nuevo?
Somos lesbianas, sí.
Maldito.
¿Y tú crees que se haya andado entre ellas?
Con esa idea me arrullo.
Buenas noches.
Adiós.
Bye. Bodega Aurrerá, con los precios más bajos de México, este Hot Sale presentó.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.